Feliz sábado. Como se mencionó ahorita en la cita bíblica de Lucas 21, versículo 29 al 36, pues nos comienza mencionando una higuera. La higuera, muchas personas pues conocen ese árbol, conocen su fruto. Y se espera que la higuera pues dé su fruto. En sus genes, en la cuestión genética, está el que tiene que dar fruto y dar fruto a su tiempo y por lógica el fruto correcto del árbol que es. No va a dar un fruto que pertenezca a otro árbol, un mango, un durazno, una guayaba. No. En sus genes está producir cierto fruto y en el momento correcto. En ciertos momentos Dios nos compara también con árboles. Y comparándonos así, nosotros entonces somos un cierto árbol que tiene que dar cierto fruto en el momento correcto. La cuestión es, ¿somos un árbol que no es estéril? O sea, que sí puede dar fruto. Y si da fruto, ¿qué fruto da? Esa es la cuestión. ¿Un fruto que le produce honra y gloria a nuestro Dios? ¿O todo lo contrario, deshonra y desagrado? Ahí no podemos ir a lo que dice Apocalipsis en la Odisea. ¿Será que nuestro fruto hace que Dios nos vomite? Todos conocemos en algún momento la sensación de náuseas y de vómito. Es algo totalmente sucio. Le pudiéramos mencionar asqueroso, sea que a nosotros nos pase o a alguien más. Es algo asqueroso ante Dios. Por eso, Dios no podrá tolerar para siempre a una persona que decida continuar en la condición de laodicense por cuenta propia. ¿Y cómo por cuenta propia? Porque Dios nos da suficiente luz, diversas herramientas para conocer la voluntad de Dios. Alguien podrá decir, pero ¿cómo voy a investigar si no tengo computadora, teléfono inteligente, no tengo internet? No solo en internet se puede investigar. Por ejemplo, ¿cómo las personas que les gusta predicar o simplemente investigar aunque no prediquen? ¿Cómo se investigaba antes, cuando no había internet? ¿Los predicadores cómo preparan sus temas? La primera fuente, la Biblia. Segunda, libros del Espíritu de profecía. Y de ahí se sacaban temas, no solo a los que están frente predicando, sino a las personas que trabajan en el programa de escuela sabática. De ahí sacaban toda la información. Ah, pero ahora nos hicimos muy cómodos que queremos programas ya hechos, predicaciones ya hechas, simplemente para presentarlas y ya. No queremos investigar. Estamos en una condición tan laodicense que no sé si realmente la palabra laodicense pudiera explicar la magnitud en la cual nos encontramos espiritualmente. Dios menciona esa, con esa me quedo. Si en algún momento el hombre inventa una nueva palabra para describir semejante condición, se podrá usar también como complemento. Pero recordemos, toda aquella persona que por nuestra propia cuenta decidamos continuar como laodicense, recordemos, la misericordia de Dios es muy grande. Dios es amor, me podrá decir mucha gente, 1 Juan 4:8. Sí, Dios es amor, no se discute. Pero recordemos la época del Antiguo Testamento. Dios es amor, pero también obra justicia. ¿Qué pasaba en aquella época del Israel de antaño? No el Israel espiritual. ¿Qué pasaba en aquella época cuando a alguien se le comprobaba que había caído en pecado público? No hablamos de pecado muy escondido, que todos se daban cuenta, porque Dios conoce a todos. Un pecado público, solo como ejemplo, que alguien había ido a batalla y había guardado del botín, siendo que Dios dijo, no se engañen del botín, porque es anatema. Es algo que Dios aborrece. ¿Qué pasaba con el que se quedaba con parte del botín? Según lo mencionan los relatos bíblicos, debía pagar con la vida. Toda aquella persona que desobedecía a Dios. En nuestra época no pasa eso, que si nosotros pecamos, caemos muertos en ese momento, o el pueblo mata a la persona. Como se mencionó en la lección, hay gente que dice que estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Sí, pero Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está implícita toda la ley. La ley no salva, pero nos guía a tener una cristiandad correcta ante Dios. No porque nosotros tengamos el poder para ser buenos, porque no somos buenos, sino que Dios, con su justicia, con su misericordia, nos va guiando y nos cubre con su justicia, para que cuando Dios, en el momento de llamarnos a cuentas, cuando mencionan a cada uno de nosotros, Cristo se ponga en lugar de nosotros y que digan, yo ya pagué por él. Pero ¿cómo va a decir Cristo, yo ya pagué por él, si el cristiano en cuestión decidió continuar en la condición de laodicense? Recordemos, hay un tiempo de gracia, pero el tiempo de gracia no es eterno. La misericordia de Dios está implícita en su carácter, pero también es un Dios de justicia. Y va a llegar el momento en que Dios va a empezar a implementar la justicia. El pecado no tiene razón de ser, porque si tuviera razón de ser, Satanás tendría razón de ser. Y no es así. Ni Satanás, ni el pecado que él comenzó en el cielo, no tiene razón de ser. Dios no creó a Satanás. Dios creó un ángel perfecto. Por desgracia, ese ángel se desvió. Adán y Eva se desviaron. Noé y su familia que fueron salvados para, según que la raza humana fuera pura, hablando sobre pecado, se desvió. La misma Sara, ¿qué hizo? Porque no confió tanto en la promesa como se pudiera dar a entender. Se desvió. Jacob, ayudado por su mamá, sí, lo ayuda a mentir, cuando mentir es malo. Si en realidad buscamos a todos los personajes, vamos a encontrar de pequeños detalles que en realidad sí cometieron sus fallas, como lo estamos haciendo nosotros, pero no porque ellos le hicieron y nosotros también, pues somos seres humanos, pues ahí nos lo podemos llevar tranquilamente. No es así. Ellos cometieron fallas, ellos van a dar cuenta de sus fallas. Nosotros cometemos fallas, nosotros vamos a dar cuenta de nuestras fallas. No porque Esther cometió una pequeña falla de casarse con un rey pagano. Pues ella lo hizo, pues. En la Biblia no se menciona reprensión. Que no se mencione reprensión no significa de que Dios haya estado 100% de acuerdo, o de acuerdo, mejor dicho, el actuar de la reina Esther. Se supone que Dios dice que tenemos que ser fieles hasta la muerte. Porque, ¿qué pasó con aquellos mártires de la época de la persecución papal de esos 1260 años? Por ejemplo, Martín Lutero fue el que más daño hizo, pero él no lo mató el papado. Pero en cambio otros que hicieron menos daño, a ellos sí lo mataron, como Juan Hus. Él fue fiel hasta la muerte. Cuenta la historia que él, cuando murió en la hoguera, estando vivo, murió cantando. La historia me puede indicar que en ese momento Dios le quitó esa parte del cuerpo que hace que la gente sienta dolor. Como para que una persona estando viva se esté quemando y no llore, no grite de dolor, y en vez de eso esté dando honra a Dios. Al igual que otros mártires. Por ejemplo, casi siempre se dice, el primer mártir fue Esteban. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? fue mandado decapitar. Y también no pasamos por alto un detalle. ¿Qué persona bailó ante aquel monarca? Era una sobrina. ¿Y cómo se baila? Sensualmente. Así que posiblemente haya pasado algo más. No solo con aquella mujer que la agarró, que era de su hermano. Pudiera darse a entender que también con la sobrina. Porque para que alguien baile delante de una persona y le diga que le ofrece prácticamente todo lo que tiene, es que posiblemente había algo más. Por lo menos, por lo más bajito, insinuaciones. Hay muchas cosas que pasamos por alto. No le damos la importancia. Siendo que sabemos, estoy seguro que sabemos que muchas veces los pequeñísimos detalles pueden hacer una gran diferencia. Como el no dar una reprensión a tiempo y que el hijo o que la hija se vayan de casa. Como sucede en tiempos de antaño, como sucede en la actualidad, que los hijos se van de casa, que agarran vicios. Más vale una reprensión a tiempo, más vale que el hijo se enoje o que la otra persona se enoje, a que nosotros nos estemos lamentando después de no haber hecho un llamado a tiempo. La persona se puede enojar, azotar la puerta, lo que sea, tirar las cosas que tenga enfrente. ¿Pero qué vale más? ¿Que se enoje en ese momento, que destroce algo por el coraje, por la reprensión, o un llamado a tiempo y que pueda ser salvo? Que cuando estemos ahí en el cielo, veamos a muchas personas. Sí, ¿y esos seres queridos dónde están? Papá, mamá, hijo, hija, tíos, tías, ¿dónde están? Que por no hacerlos enojar, para que no hicieran mala cara, pues preferimos callar. Y llegó el momento en que se acabó el tiempo de arrepentirnos y estamos perdidos. Nadie sabe exactamente cuándo va a terminar el tiempo de gracia. Así como la segunda venida, nadie sabe ni el día ni la hora. No sabemos día y hora del fin del tiempo de gracia. Pero recordemos, primero termina para el pueblo de Dios, después para las personas del mundo que aún no han conocido. Algo que sí nos menciona el Espíritu de profecía es, lo voy a leer textualmente, para no poner ni quitar palabras por omisión involuntaria. Dice, el Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Y qué es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia es cuando el papado realmente tenga otra vez el poder de antaño. Cuando su herida mortal realmente sea sanada. No fue en el año de 1929 cuando fue sanada. Recordemos que la Biblia, el Espíritu de profecía dice que quien le va a dar el poder a la bestia es esa bestia que surge de la tierra, o sea, Estados Unidos. Esto lo menciona Apocalipsis 13, donde se menciona la primera bestia es una mezcla de diferentes animales que nos recuerda a las diferentes bestias de Daniel 7. Es una amalgama, porque el papado toma paganismo de un imperio, toma paganismo, por ejemplo, de Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma. Toma paganismo de diferentes lados. Por eso en Apocalipsis 13 se menciona una bestia que está conformada por partes de diferentes animales. Y más abajito en Apocalipsis 13 menciona la bestia que sube de la tierra, que es quien le da el poder y sana la herida. Por eso la herida no fue sanada en 1929, sino que va a ser sanada por Estados Unidos, que todos sabemos de que en el año 2015 Francisco, don Francisco el de Roma, se presentó en Estados Unidos en un lugar que para las personas que no han podido o no han estudiado la relevancia que tiene Filadelfia en la historia de Estados Unidos, prácticamente aquí, como se dice acá en México, es la cuna de la independencia, Filadelfia, allá en Estados Unidos, donde estuvieron grandes personajes de la historia de ese país, promulgando leyes, haciendo separación de iglesia y Estado. Que recordemos, Estados Unidos se formó por los peregrinos que están huyendo de la represión que había en el viejo mundo por causa de la persecución religiosa, que ahí no se podía adorar a Dios a plena conciencia. Que si mi Biblia dice que soy justificado por fe, que así es y que así lo puedo yo reconocer y practicar. No que digan de que eres justificado cuando me pagas una indulgencia, o sea, que pagas por el perdón. No es así. Por eso la gente huyó y se vino a Estados Unidos. Y ese lugar, Filadelfia, es muy importante. Por eso don Francisco vino allí. Y ahí, en ese lugar, 2015, pues obviamente él aboga, porque también hizo alusión a su encíclica, Laudato Si, dicho en español, es alabado sea. Alabado sea, pero que en una pequeña parte, muy escondido, porque es una encíclica larga, está en español en internet, hay una pequeña partecita donde aboga por la observancia del día domingo. Que cuidar el medio ambiente, mejor dicho, observar el día domingo es cuidar el medio ambiente. No sé si porque la gente va a estar en sus casas con la familia y ya no va a estar el carro y no va a contaminar. Puede decir que ayuda al medio ambiente. Pero todos sabemos de que Roma tenga razón, entre comillas, ante Dios nunca va a tener razón en querer cambiar la ley de Dios, por más que lo busque. No se puede cambiar la ley de Dios. La ley de Dios es eterna, como el mismo Creador. Así que el fin del tiempo de gracia y la ley dominical están muy unidos, porque la imposición de la ley dominical antecede al fin del tiempo de gracia. Esto nos dice que primero se va a imponer lo que es la ley dominical y después el fin del tiempo de gracia. Hay gente que podrá decir, ok, entonces me espero a que se imponga la ley dominical y entonces me arrepiento. Pero ojo, tiene que ser, para empezar, arrepentimiento realmente sincero, de corazón, no de emoción, no por miedo. Y otra cosa muy importante, aunque hoy escuchamos por las noticias de que se impone la ley dominical, ¿acaso sabemos el día y la hora en el momento exacto que se acaba el tiempo de gracia? No lo sabemos. ¿Qué tal si de repente, en cuanto se anuncie de que hay ley dominical, en ese momento se acaba el tiempo de gracia? O puede ser poquito después, no lo sabemos. Por eso Dios nos manda a vivir cada día cristianamente como si fuera el último día. Porque todos sabemos, en las mañanas muchos salimos de casa. Y muchas veces oramos al salir de casa para pedir la protección de Dios. Pero recordemos, Satanás tiene libertad hasta cierto punto. Nosotros queremos que Dios nos cuide, pero recordemos, también Satanás tiene libertad hasta cierto término, por decirlo de alguna manera, como pasó con Job. Estaba siendo protegido y bendecido por Dios, pero Dios le permitió tocarlo hasta cierto punto. Quítale todo menos la vida. La cuestión, nosotros salimos de casa, pero no sabemos si vamos a volver. Recordemos que esta ciudad antes podrá haber sido muy tranquila en los 80s. Tal vez jugábamos en la calle tranquilamente sin problemas. La bici quedaba en el patio de la casa y no pasaba nada. Ya no estamos en aquella época. Y eso lo sabemos los que andamos rondando los 40 años. Cómo era antes y cómo es hoy. No es lo mismo. Hasta la calidad del cristiano ha cambiado mucho de aquella época hasta hoy. Yo no soy adventista de los 80, soy del 96, pero me puedo dar idea. Soy seguro que la calidad del cristiano ha cambiado. Y lo digo porque yo del 96 hasta la fecha, casi 22 años siendo adventista, sé que ha cambiado. Antes el cristiano que recién entraba no era delicado como el cristiano, aguantaba comentarios, reprensiones. En cambio ahora somos muy delicados al primer comentario indirecto. Ya no queremos volver a la iglesia porque me hablaron feo. Si en este momento Dios pudiera estar frente a nosotros, ¿cuántas reprensiones tendría autoridad para darnos? Ahí habría una larga lista de reprensiones por parte de nuestro Dios. ¿Y qué le íbamos a decir a Él? Ay, me voy de tu iglesia, me voy a otra donde no me diga nada. Íbamos a pensar así. Ahí sería demasiada soberbia, más de la que ahorita representamos cada uno de nosotros. Porque todos tenemos cuentas que dar, poco o mucho, en un punto o en varios, pero tenemos que dar cuentas. Tenemos que dejar de ser hechos de ese material llamado cristal, que es como de mírame y no me toques porque me destrozo. Y volviendo a mencionar, precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente, un sello que todo mundo quiere tener, el sello del Dios vivo, porque solo aquella persona que tenga el sello del Dios vivo podrá ser salvo. Solo el nombre de esa persona estará en el libro de la vida. Y recordemos, si alguien no está apuntado en el libro de la vida, no podrá ser salvo, por más que lo quiera, por más que le diga a Dios que en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, te canté, te prediqué, gané muchas almas, no va a contar si nuestro nombre no está en el libro de la vida. Recordemos, no somos salvos por obras, aunque las obras son el fruto, yo le digo el fruto de la fe en Dios, de hacer las obras por amor a Dios, no por quedar bien con la gente o por querer ganarnos el cielo. Porque si fuera por obras, el que tiene más dinero tiene más recursos para hacer buenas obras que el que no tiene. Qué bueno que es así, porque si no, ¿cuánta gente quedaría sin salvación si la salvación fuera por obras? Si la gente no tuviera recursos para hacer buenas obras. Tan solo pensemos en México, ¿cuánta gente pobre hay? ¿Y cuánta gente realmente con recursos hay? Hay una desigualdad tremenda. Pero llegará el momento, como mencioné aquí, dice, vi ángeles que iban y venían de un lado a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús, que estaba oficiando en el lugar santísimo del santuario celestial. Le dijo al ángel a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados todos los santos de Jehová. Y preguntemos a nosotros mismos, ¿será que Dios estará orgulloso de mí así como lo estuvo de Job? ¿Será que soy un santo de Jehová? ¿Qué tanto nos falta por recorrer en la vida del cristiano? Y eso, pues, la misma Biblia lo contesta. Dios dice que nosotros no podemos emitir juicio, pero sí Pablo, en sus diversas cartas, que es palabra de Dios, nos insta a reprender. Porque hay gente que dice que no podemos decirle nada a nadie porque Dios es quien juzga. No es juzgar, es reprender. Así como los hijos se le reprende, también Dios manda reprender a las ovejas de su redil. Más vale una reprensión a tiempo que después una lamentación fuera de tiempo. Pablo en sus cartas dice que hay que reprender a tiempo y a destiempo, o sea, antes de que suceda y, por desgracia, después de que sucede. Y también recordemos que, como lo mencioné, Dios dice, por sus frutos lo conoceréis. Nosotros no conocemos realmente los motivos de cada persona por lo cual hace cosas malas ni por lo cual hace cosas buenas. No conocemos los motivos que lo mueven a hacer lo malo ni lo bueno. Pero nosotros nos podemos dar cuenta cómo pudiera ser la condición de la persona por su exterior y por lo que dice, por los gestos, porque recordemos, del corazón habla la boca. Y tenemos los cinco sentidos, que son las avenidas del alma, que para ahí puede entrar lo bueno y también puede salir lo malo, por lo malo que entra. Entonces, nuestro exterior, nuestra forma de ser, dice grita a los cuatro vientos, esa persona por lo menos parece cristiana, o parece que es, o sea, o es cristiana, piensa la gente. Porque en algún momento tal vez alguien nos ha dicho, ¿eres cristiano? No, tal vez ha preguntado en algún momento. Por nuestra forma de hablar, de actuar, de vestir. Ahí sí, no decimos nada. Pero cuando alguien nos dice, no pareces cristiano. Recuerdo una persona estando allá en el centro misionero en Galeana, como comenté hace rato a Sarbia, yo estoy en ese centro misionero hace más de 20 años, casi en la fundación del centro misionero, en el año del 98. Y uno de los que estaban ahí, un hermano de Guatemala, le dijo a una hermana de Texas, como en Estados Unidos pues son algo más liberales, le comentó ese hermano que si entre su ropa tenía un disfraz de cristiana, porque en ese momento ella andaba vestida de una forma tal que no lo denotaba. Y la pregunta es, antes, yo no estuve en esa época, no me tocó, por desgracia, antes se decía que la iglesia adventista era el pueblo de la Biblia o el pueblo del libro, porque cargaba con la Biblia, porque lo conocía. Lo más seguro, eso indica que antes el nivel espiritual de la gente era mayor, estudiaba más, compartía más y no sentía vergüenza de andar con Biblia en mano o en su bolso, dependiendo sea el caso. Pero la iglesia adventista era conocida como el pueblo de la Biblia. Ahora, sinceramente, ¿será que el pueblo adventista pudiera ser conocido nuevamente como el pueblo de la Biblia? Esa es la pregunta. ¿Lo conocemos? Predicamos el nombre de Dios cuando se presenta la ocasión. Vestimos de acuerdo a la, o actuamos de acuerdo a cómo un cristiano debe vestir y actuar. Recordemos, no solo tenemos que decirle a la gente soy cristiano, debemos vestir como cristiano, comportarnos como cristiano, actuar como cristiano. Sabemos que a veces tenemos confianza con cierta persona, pero que esa confianza nunca vaya a romper con la condición de un verdadero cristiano. Sabemos de que nadie tiene todo el dinero del mundo para tener una ropa especial para cada sábado. Pero sí podemos echar mano de los recursos y tener algo dedicado para Dios, para estar vestido a la altura del momento, conforme Dios provea. Porque en el pueblo de Dios hay gente que sí tiene mucho, y hay gente que vive al día, y Dios conoce las intenciones del corazón y es lo que cuenta ante Dios. Pero también eso debe reflejar por fuera también nuestra condición. Y como mencioné hace rato, ese ángel con tintero de escribano que haya sellado el pueblo de Dios regresará con Jesús a ese lugar santísimo del santuario celestial, del cual surgió la réplica en este mundo que estuvo en el desierto acompañando al pueblo judío, a los israelitas, durante su peregrinar en este mundo, por esos 40 años en el desierto, que fue para purificar al pueblo, pero muchos del pueblo no se dejaron purificar por Dios. Hubo gente renegando hasta el fin de sus días. Hubo gente que sabía que iba a morir y no se arrepintió, no reconoció el señorío de nuestro Dios. No reconoció la autoridad que nuestro Dios tiene y merece por siempre, por los siglos de los siglos. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. La pregunta es, ¿cuánto falta para que eso suceda? Para que el Señor vuelva en las nubes de los cielos. No sabemos el día ni la hora, pero los eventos indican de que falta poco. Porque nosotros hemos leído esos relatos de Sodoma y Gomorra, que no son nada buenos. En aquella época se mencionaba homosexualismo. Ese pueblo de Sodoma y Gomorra, que fueron al encuentro de esos ángeles que hospedó Lot, que entre ellos estaba Dios mismo, querían conocerlos. Todos sabemos en qué término. Había homosexualismo. ¿Y qué hay ahora? Ah, pero ahora tienen sus leyes que los defienden. Cada persona es libre de ejercer lo que sea, siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios. En aquella época no se menciona en la Biblia, pero lo más seguro que se haya, en aquella época, hablando de Sodoma y Gomorra, de que se haya habido también lesbianismo. Pablo lo menciona fuera de la época de Sodoma y Gomorra, que hay mujeres que han perdido su sentido natural, su gusto natural, al igual que hombres. ¿Y qué hay ahora? Abunda por todas partes. Tal vez alguien de la familia pudiera ser así. Pero todo dice de que Cristo está a las puertas. Pero nuestra vida espiritual indica que Dios no está a las puertas. Pareciera ser que nuestra vida grita, Dios nunca va a venir. Y Dios es solamente amor. Como que Dios no obrará justicia, pero Dios también obra justicia. Y Dios prometió volver, y va a volver, y va a dar la recompensa a su pueblo. Y al igual, a los que ya se han adelantado, está su recompensa, que es la vida eterna para toda aquella persona que le fue fiel a Dios. Que Dios nos ayude y nos bendiga y que nos ayude a ser unos cristianos verdaderos, pero verdaderos, no como un billete falso que parece ser genuino, pero en realidad no vale ni lo que cuesta el papel en lo que fue impreso. Y nuestra vida tiene valor porque Dios la da. La dio al derramar su sangre para que así nosotros tuviéramos acceso a la salvación. Que Dios nos ayude y nos bendiga y que nos ayude a ser realmente verdaderos cristianos en todo momento y en toda situación. Amén.